Viajes a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo, nos lleva usted hoy a Cuenca.
Nos vamos a Cuenca porque, bueno, tampoco hace falta muchas excusas, pero había una, que es que el 6 de enero, es decir, hace nada, pues se cumplieron años de que Alfonso VIII iniciase el cerco de la ciudad de Cuenca, por aquel entonces todavía en manos musulmanas, el 6 de enero de 1177, que ya ha llovido un poco. Y esto tiene, bueno, la ciudad no cayó hasta septiembre, lo cual nos da una idea de que las guerras entonces se las tomaban con bastante calma y de que Cuenca, solo hay que verla, realmente debía ser una fortaleza muy difícil de atacar.
De tomar, sí, señor.
O sea, debía ser tremendo. Pero esto tiene, yo creo, varias consecuencias históricas y una quiero contarla porque me parece muy interesante y creo que además es poco conocida. Poco después de esto, digamos, en cómo se movían los plazos en aquella época, hacia 1190, entre finales del 89 y principios del 90, Alfonso VIII le da a Cuenca el fuero de Cuenca. Es decir, una especie de carta que se reconocen unos derechos y unas libertades cuya intención era ordenar un poco la vida de la ciudad en la que convivían tres religiones diferentes y atraer nueva población. Y este fuero es muy importante porque es sobre el que se basan casi todos los fueros que se conceden después en muchas ciudades de Castilla.
Se toma como modelo de otros fueros.
Se toma como modelo de la mayor parte de los fueros y es un fuero que además en su época era bastante avanzado, regulaba y permitía y daba derechos a los ciudadanos de las tres religiones, por ejemplo, daba bastantes derechos a los ciudadanos judíos. A través de ese fuero también es, digamos, una época de cierto esplendor dentro de Sefarad, dentro de estas comunidades judías que viven dentro de ciudades cristianas. Incluso hay migración de judíos que en ese momento vivían en Al-Ándalus y que van a estas ciudades cristianas por una serie de razones, pero entre ellas el hecho de que estos
fueros tenían sus derechos mejor garantizados.
Exacto, les conceden estos derechos. Todo esto creo que es una parte interesante. Y ahora, hoy en día, por supuesto, viajar a Cuenca pues es un viaje a la historia en varias fases, incluso un viaje que yo creo que es muy interesante a la prehistoria más antigua, a la paleohistoria, diríamos, porque Cuenca tiene, y yo creo que es poco conocido, sobre todo para lo bueno que es, un fantástico museo paleontológico, pero espectacular, de verdad. Una cosa que yo, o sea, llegué allí, no lo conocía.
¿Paleontológico?
Y, sí, sí, paleontológico, que como ve, es poco conocido. Y es, sí. Tiene este museo porque hay muy cerca de, o sea, en la provincia de Cuenca, y bastante, de hecho, bastante cerca de la ciudad, dos yacimientos que son el de Lo Hueco y Las Ollas, que son muy importantes y en los que ha habido hallazgos muy importantes. Uno de ellos, el de Lo Hueco, es curioso, pero que se debe a las obras del AVE. Partieron esto que parte en una colina y de repente se encontró que aquello estaba plagado de restos. Y en el otro, el de Las Ollas, en el que se ha encontrado una especie, un fósil que está allí en el museo y es espectacular de ver. Dicen que es el fósil de dinosaurio más completo que se ha encontrado en la península ibérica y que además es de una especie que se llama el concavenator, creo.
¿Concavenator?
Sí, sí. Concavenator, efectivamente. Es una especie en la que todavía no hay un consenso, es decir, hay paleontólogos que dicen una cosa y tal, pero hay paleontólogos que dicen que sería uno de los primeros ejemplos de esta famosa conversión de los dinosaurios en ave, digamos, porque tiene como unas protuberancias que podrían ser el anclaje de unas plumas. Ya digo, no todo el mundo está de acuerdo con esa interpretación, pero en cualquier caso, solo el fósil, que es espectacular, es de estos, es como el dibujo que haríamos del fósil perfecto, y está allí conservado, y hay, aparte de esto, una colección estupenda, y realmente es un museo que está muy bien. Digamos, ya en una historia mucho más cercana, pues Cuenca tiene muchas cosas que ver en este paso histórico. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que llaman el barrio de San Martín, porque son rascacielos históricos.
Es decir, ¿cómo rascacielos históricos?
Rascacielos históricos. El barrio de San Martín de Cuenca tiene los que en el edificio 15, cuando se construyeron, eran considerados los edificios más altos de Europa. Y es que tiene una serie de edificios que dan, por un lado, a la calle Mayor, y por otro, como en Cuenca el terreno es tan escarpado, por otro dan, digamos, a Las Hoces, que por este lado que da Las Hoces tienen hasta 12 pisos de altura.
¿Ah, sí?
En el siglo XV, ¡ojo! No, la verdad es que es espectacular. También es poco conocido, es menos conocido, por ejemplo, que las casas colgadas. Y es una cosa muy curiosa. Y es una
¿Cómo
forma...
ha dicho que se llama el barrio? San Martín.
San Martín, efectivamente. Se llama San Martín porque había una iglesia allí románica de la que queda solo un pequeño rastro, un ábside, que era la iglesia de San Martín.
Ahí hay que ir a ver los rascacielos del siglo XV, toma
sí,
ya.
Sí, 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 que por cierto también se ven muy bien desde el Museo Paleontológico, que está como un poco fuera de la ciudad y se ve muy bien. No, y de verdad es una cosa muy curiosa y es, yo creo, menos conocida que otras cosas de Cuenca. Menos conocido, por ejemplo, que su catedral, que es también una de las primeras catedrales góticas de España, porque se hace cuando en España todavía el estilo dominante era el románico, pero por relación con Lombardía y con Normandía, pues ahí se hace una catedral de estilo gótico normando, que es bastante curiosa. Esa catedral luego, pues como todos los grandes edificios en España, todos los grandes edificios religiosos, ha tenido diversas reformas, pero en conjunto sigue conservando la mayor parte, un gótico bastante puro, y es muy bonita. Tiene algunas cosas que son, tiene una doble girola por detrás del altar, que creo que es posterior, pero que es realmente bonita. Y luego tiene una fachada que también es muy peculiar, pero es muy peculiar por varias razones. La primera, porque no es original, digamos, se construyó a principios del siglo XX. Porque
¿la fachada?
La fachada de la Catedral de Cuenca es de principios del siglo XX, porque se cayó el campanario de la catedral, se cayó encima de la propia catedral, fue un desastre absoluto, se llevó media catedral por delante y hubo bastantes muertos y tal. Y además esta segunda fachada es que a mí me parece muy bonita, pero una de las razones por las que creo que es muy bonita es porque está por acabar. Tenía un programa para terminarla del todo con unos campanarios y tal que la hacían como mucho más neogótica, más en este estilo que podemos reconocer en muchas iglesias de España y que a mí personalmente me gusta menos. Así como está, la verdad es que se queda con una cosa curiosa que no sabes muy bien determinar a qué se debe y es muy bonita. Y por supuesto tiene Cuenca también pues toda esta zona del centro del casco histórico que está entre las dos hoces, que es una auténtica maravilla. Y es de estas ciudades por las que en cuanto te pierdes por una calle que no sea la que lleva el tráfico, estás viajando a la historia absolutamente. En la parte de arriba el castillo, en la parte de abajo la Plaza Mayor, todo lo que está entre esa zona es realmente vale mucho la pena visitarlo.
Pues muchísimas gracias, don Carmelo. Ya nos ha dado usted motivos para ir a Cuenca, que hace tiempo que no voy, por cierto.
Pues hay que ir más, es una